¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición de Balón de Bronce del año 2024. Así que a todos y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos un año más y feliz año nuevo, también, que es menester decirlo en estos primeros días del año. Nunca se sabe muy bien hasta cuándo hay que felicitar el año, pero bueno, nosotros lo hacemos ya y cada uno que lo haga también hasta cuando quiera. Que tenemos muchísimas cosas que contaros por delante en esta primera hora de Balón de Bronce del año 2024. Pues fijaos, si nos vamos a marchar hasta Salamanca para hablar con el querido compañero Sergio Villardón, que nos va a comentar un poquito sus impresiones de lo que va a ser el 2024 de esta primera jornada, porque hay que recordar que hay liga en estos primeros días, 2, 3 y 4 de enero en Primera Federación, y luego vendrá la Copa, que también evidentemente va a ser protagonista de este primer Balón de Bronce. Porque estaremos en Barbastro, para hablar con su presidente, con Rafael Torres, que nos va a contar un poquito cómo están viviendo estos días previos a la gran cita que va a tener lugar en el Municipal de Barbastro, en ese partido que se jugará el domingo a las 9 frente al Barça. Pero es que también estaremos en Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, para hablar con el capitán, con Vitolo, jugador de la Arandina, equipo que se va a medir nada más y nada menos que al Real Madrid, que ya ha caído en otras temporadas en esta primera eliminatoria, o sea que cualquier cosa puede pasar en ese partido. Hay más equipos, más representantes de Primera Federación que van a jugar esa eliminatoria de Copa. También hablaremos del Castellón, que jugará contra Osasuna, o del Lugo Atlético de Madrid. En fin, pondremos un poquito al día la actualidad de los equipos de la Primera Federación. Y también queremos hablar de datos estadísticos. Vamos a estar con Pedro González, que lo conoceréis seguro muy muy bien, culturalista y en Twitter muy seguidor de esto de las estadísticas, y que nos va a poner al día un poco de las más llamativas del año 2023. Así que ese es el menú que os hemos preparado para este primer día del año, para que lo escuchéis con calma, con tranquilidad, que lo disfrutéis y que, bueno, pues que lo disfrutéis mucho y que estéis ahí al otro lado de la radio para poneros al día, como os digo, de la Primera Federación, de la Copa y de las historias que encierran también esos partidos tan entrañables y tan bonitos de Barbastro y Arandina. Así que, lo dicho, este es el menú. Si os gusta, si os apetece, poneos cómodos, poneos cómodas, porque arranca una nueva edición de Balón de Bronce. Venga, pues con esta sintonía tan reconocible arrancamos el primer programa del año 2024, y lo vamos a hacer, para no perder las buenas costumbres, con el buen amigo y compañero Sergio Villardón. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Feliz año, Nacho, ¿cómo estás?
Gracias, yo bien, tú te noto un pelín regular, estos días te han pasado factura, ¿no?
Bueno, sobre todo que Salamanca hace muchísimo frío, porque no me he excedido, la verdad, he estado con los niños y he estado tranquilo. Pero sí, hay muchísima gripe en Salamanca y la verdad que es complicado. Y bueno, sobre todo los que tenemos niños pequeños, pues ya sabemos cómo va esto, ¿no? Que los pobrecitos son una máquina de coger ese tipo de enfermedades y de transmitirlas. Así que nada, bueno, tranquilitos en casa y también con ganas de ver ya que nos depara no solo la primera jornada de la primera, o sea, la primera jornada de 2024 en Primera Red, sino también ese fin de semana de los partidos de Copa del Rey, que son muy interesantes.
Mira, ¿qué te pone más que hablemos al principio? ¿De la jornada de la Copa del Rey? O si quieres hacemos un poco el repaso también de las últimas noticias, ¿no? Con las que hemos cerrado el año, sobre todo en tema de banquillos, ¿no? Con la llegada de Paulo Alves al Lugo, y Diáquez, que ha llegado también al Real Unión, Larrazábal a la Sociedad Deportiva Logroñés. Bueno, si quieres empezamos por la actualidad y luego tiramos por lo que más te gusta a ti.
Sí, perfecto. Pues bueno, pues lo que llevamos hablando mucho tiempo, ¿no? Al final, muchos equipos queriendo tener objetivos muy similares, muchos equipos más de los que pueden entrar en esos objetivos o en esos puestos, y evidentemente pues todo el mundo le entra prisa, ¿no? A mí, bueno, ya lo hablamos la última vez, que me sorprendió mucho la destitución de Pedro Munitis. Confía el Lugo en Paulo Alves, en un técnico que para el público español evidentemente es un desconocido, pero bueno, tiene una buena trayectoria en la sub-20 de Portugal, ¿no? Bueno, pues buscándole dar una vuelta de tuerca más al proyecto y meterse en la zona de privilegio. Y luego, bueno, la Sociedad Deportiva Logroñés, con Aitor Larrazábal, que yo le conozco porque estuvo en el Salamanca CFUDS hace algunas temporadas, aquí en Segunda División B, pues bueno, pues también intentando buscar pues esa continuidad, ¿no?, en la categoría, que yo creo que la verdad que no está pasando mal. El equipo de La Rioja y que va a sufrir, ¿no? De aquí a final de temporada, demasiados cambios ya en el banquillo, no ha arrancado como otras temporadas y desde luego es uno de los candidatos a sufrir en la categoría, no le queda otra. Y luego por último, pues Íñigo Idiáquez, ¿no? Porque ya no podemos decir Idiáquez solo,
Eso
ya hay que
es.
decir también el nombre, ¿no? Pues, me sorprendió mucho a mí la destitución de Fran Justo, a mí me parece uno de los mejores entrenadores de la categoría. Creo que es un entrenador de buen gusto por el balón, un entrenador que le gusta atacar el fútbol ofensivo, pero no ha tenido suerte, ¿no? Y al final, pues volvemos a lo mismo, las exigencias de los clubes yo creo que al final lastran a los entrenadores y me quedo con un mensaje en Twitter o en X de Alberto Solís, ¿no? Muy valiente, le dijo al entrenador muchas cosas yo creo que son muy bonitas y que a veces escasean en el mundo del fútbol, ¿no? Porque al final siempre digo yo que pecan los entrenadores, pero al final son los jugadores los que juegan, ¿no? Y siempre es más fácil echar a un entrenador que a 20 jugadores, no digo que este sea el caso, ¿no? Pero bueno, creo que cuando despiden a un entrenador que un jugador salga públicamente a agradecerle el trabajo, creo que es de chapó para Alberto Solís y hay que darle la enhorabuena por salir y por exponerse.
Pues sí, lo leíamos también ayer en redes sociales, bueno, pues apoyando al que había sido su entrenador al final destituido. Había que recordar también que el Real Unión empezó muy bien la temporada. Luego, verdad que se ha ido metiendo en ese bache hasta acabar en la zona baja de la clasificación, pero bueno, al final esto es fútbol y ya sabemos por dónde se corta la cuerda cuando los resultados no van acompañando. Veremos cómo le va también a el hermano, a Imanol y a Íñigo, cómo le va a los dos. Va a haber duelo de hermanos en Primera Federación, a ver cómo le va a Larrazábal también. Y por supuesto a Paulo Alves, que se va a estrenar nada más y nada menos. Mira, vamos a empezar si quieres por el tema de la Copa, porque como vamos a hablar luego con protagonistas del Barbastro y de la Arandina, que van a ser protagonistas en el partido en la jornada de hoy. En materia Primera Federación, Paulo Alves se va a estrenar nada más y nada menos que contra el Atleti en Copa, ¿eh? Tenemos varios representantes ahí de Primera Federación en un fin de semana que va a ser muy bonito, y no solo por la llegada de sus majestades los Reyes, que están ya terminando de tramitar sus paquetes, ¿eh?
Bueno, es el auténtico regalo, ¿no? Para mucha gente. Entiendo que en Aranda, que en Barbastro, que en Lugo, ¿no? Los niños habrán pedido en la carta a los Reyes una entrada para ese partido y ojalá los Reyes Magos se la traigan, ¿no? Porque es la ilusión de los niños. Yo recuerdo hace muchísimos años, 26 años, la extinta Unión Deportiva Salamanca le ganó 4-3 al Fútbol Club Barcelona en el El Mántico.
Partidazo de Pauleta, ¿no?
Correcto,
Sí,
remontando
me
un
acuerdo.
1-3. Ganó 4-3 con un gol de Cuqui Silvani acabando el partido, ya digo, remontando un 1-3. Bueno, creo que no hubo mejor regalo para muchos niños salmantinos de mi edad durante muchísimos años, ¿no? Y lo recordamos con mucho cariño. Al final, el fútbol tiene que ser esto, es los pequeños contra los grandes en la Copa del Rey, y la verdad que menuda alegría, ¿no? Pues para Aranda, para Barbastro, sobre todo para Aranda, que tiene muchísimos problemas económicos, ¿no? Poder cuadrar las cuentas y un club histórico que siga dando guerra en el fútbol español.
Sí, señor. Bueno, y de los de Primera Federación decíamos que Paulo Alves, el entrenador del Lugo, se va a estrenar contra el Atleti, y en lo que nos respecta o respecta a la Primera Federación a nosotros, pues tenemos ese Club Deportivo Lugo Atlético de Madrid el sábado 6 de enero a las 4 de la tarde, y luego tenemos también el partido del Castellón contra el Osasuna, día 7 a las 4. Unionistas, tu unionista, Sergio, recibe el Villarreal también el domingo a las 6, y tengo por ahí que me falta
El
uno, el
Málaga.
Málaga, Málaga Real Sociedad domingo a las 9, aunque ahí también hay partidazos, ¿eh? Eibar Athletic, Tenerife Las Palmas, Racing de Ferrol Sevilla, bueno, partidazos, los que nos va a dejar esta semana o este fin de semana de Copa.
Y va a haber sorpresas, seguro. ¿Hay algún equipo de primera red que va a dar la sorpresa? Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda. Creo que la Copa es la competición más bonita, con muchísima diferencia por el riesgo que contrae jugar a solo un partido, por la ilusión de los pequeños. Y bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? Al final, pues por ejemplo, Unionistas ganó el Sporting de Gijón, ahora se enfrenta con el Villarreal, se han podido poner algunas gradas supletorias en el Reina Sofía, es decir, que va a haber más gente que nunca, se va a animar muchísimo. Es el día que la gran mayoría de gente va a animar con todo al equipo de su tierra, que a mí me parece clave. Y yo creo que es lo que le da visibilidad a la Copa, ¿no? Y lo que le hace más atractivo. Entonces, creo que es muy importante que el equipo de tu tierra pueda exponerse a nivel nacional ante un primera división y poderle dar valor, ¿no? A tu equipo que está pasando estrecheces durante la gran mayoría de las temporadas, porque esto es así, ¿no? Al final todos miramos siempre a la primera división y es muy complicado encontrar espacios como este en el que se le da mucha cancha a una categoría como es la tercera división del fútbol español, que es ahora mismo la primera red, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, hablaremos de eso, ¿eh? También cuando llegue el momento, cuando pase esta semana, porque, claro, estamos hablando de la Copa, que eso va a ser el fin de semana, ya con sus majestades los reyes llegando a los hogares de todos los niños y niñas y familias de España. Pero es que antes, es decir, ya esta misma semana, desde mañana tenemos ya fútbol, porque el Lugo también abre la jornada. Fíjate qué partidazo en el grupo 1, ¿eh? Lugo Celta B, juega la Ponfe con el Arenteiro. Bueno, hay partidos muy interesantes. La Cultu defiende su liderato en Teruel. Bueno, pues Unionista va a Barcelona. Ojo, SD por Real Sociedad B. Bueno, hay auténticos partidazos en el grupo 1 y también en el grupo 2, ¿eh? Que también se abre mañana la jornada. Bueno, con la incógnita de lo que pueda ser el Real Murcia en el año 2024, recibe en casa al Atlético de Madrid B. Hay un Córdoba Real Madrid Castilla el jueves también muy interesante. El Castellón tiene que viajar a Sanlúcar. El Ibiza en casa con el San Fernando. Bueno, hay muchas cosas muy interesantes, muy chulas para abrir boca esta semana, la primera del año.
Bueno, como decimos siempre, ¿no? Grupo 1 tremendamente competido, con muchísima igualdad. Muchísima igualdad, yo, bueno, vaya aperitivo, ¿no? Sí. Plato fuerte casi, ¿no? Con el Lugo Celta B.
Partidazo.
Celta B que va líder, el Lugo, que si gana se va a poder, bueno, no meter por la diferencia de goles, pero sí enganchar a esa zona de playoff. Y bueno, luego está el grupo 2 también, que al final hemos visto que tanto Castellón como Ibiza han ido muy fuerte, han tirado siempre en ese mano a mano, pero que hay muchos equipos por detrás que además con grandes aficiones que están llegando, ¿no? Como el Málaga, como es el Córdoba, que le ha llegado el parón en el mejor momento de la temporada, o también como el Recreativo de Huelva, ¿no? Al final son tres equipos con tres aficiones brutales, con tres aficiones de categoría superior, y eso es también lo bonito de la categoría, ¿no? Que la gente vaya al campo, siempre lo decimos, hay que apoyar al equipo de tu tierra, porque al final parece una tontería, pero cuantos más socios es más dinero, y cuanto más dinero, mejores jugadores se pueden contratar, ¿no? Y eso es muy importante, y además más ambiente se le da a los campos. Yo la verdad que es una alegría ver el Colombino, que es una alegría ver el Arcángel, o evidentemente también es una alegría ver el campo del Málaga, porque la verdad que siempre hay mucha gente, o Castalia, ¿no? Es una locura, la verdad. Yo la verdad que me lo paso muy bien y me parece muy atractivo y muy bonito para la categoría.
Bueno, eso también hablaremos la semana que viene. Por cierto, que he dicho antes que la Cultural defendía el liderato en Teruel. No, es el Celta, como bien apuntabas tú, Sergio, que es el líder, que estaba yo un pelín despistado. Así que pido disculpas por el error.
No pasa nada, en el grupo 1...
Sí, cualquier cosa puede ser.
Sí, se cambia toda la semana, ¿sí? Así que no pasa nada.
Bueno, pero dicho queda y hecha la corrección. Sergio, en minutito y medio, venga, vamos a ya del 2023, vamos a borrar, ya ha pasado la carpeta del 2023. De cara a 2024, ¿qué esperas de la categoría? No sé, ¿o qué le pedirías a los Reyes para este 2024?
Pues mira, como es mi decisión pedirle a los Reyes, me pongo la bufanda y que salga mi equipo, que es Unionistas, y ahora me la quito. Y lo que le pido a la categoría es, aparte de que creo que debe haber un mejor control económico y que la Federación Española de Fútbol se debe portar mejor con los equipos que hacen un esfuerzo muy grande, lo que le pido a toda la gente es lo que he dicho antes, que vaya a ver a su equipo, por favor, que le cuesta mucho a los directivos sacarlo hacia adelante, que necesitan respaldo y que además que no hay nada mejor que ser del equipo de tu tierra. Y creo que todos deberíamos de apoyar un poquito más al equipo de nuestra tierra para intentar dar ese salto otra vez al fútbol profesional, que es tan bonito y que además tiene tantas ayudas para cada ciudad, ¿no? Porque, con perdón, no es lo mismo estar en primera red que en segunda división, y creo que todo el mundo por eso pelea estar en segunda división, ya no solo por el dinero de las televisiones, sino por esa visibilidad y ese bien que se le puede hacer a la comunidad, o mejor dicho, en este caso, a tu propia ciudad.
Pues poco más que añadir. Sergio, no te quito la bufanda y menos estos días, ¿eh?
No, tal y como estoy, me tengo que tapar, pero bien, así que nada,
exacto.
Nacho.
Exacto, exacto, no te la vayas a quitar, que la liamos. Sergio, un auténtico placer, ¿eh? Mil gracias por haber estado con nosotros y bueno, nos escuchamos, evidentemente, en este 2024. Un abrazo.
Un abrazo, Nacho.
The Venga, pues por aquí continuamos en esta primera edición, o en este balón de bronce de principio de año, donde vamos a charlar un poquito de lo que nos viene en el 2024, pero como también es fecha, o son fechas de echar la vista atrás y de hacer un poquito de balance y de mirar cosas curiosas, cosas que nos hayan llamado la atención, pues nosotros hemos querido ponernos en contacto con una persona que a todo el que le guste esto del mundillo de la Primera Federación, de las estadísticas, de las redes sociales, va a conocer conforme digamos el nombre. Él es Pedro González. Es, bueno, según su bio de Twitter, es culturalista y amante de las matemáticas, ingeniero con vocación docente, y ya saben que se encarga de todo esto de las estadísticas y los datos curiosos de la Primera Federación. Así que a él le saludo. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Nacho, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo.
Encantado de saludarte, ¿eh? Nos ha costado, pero al final, claro, es que llevamos unos estilos ahí, ¿verdad? Uno con unas cosas, otro con otra, y al final nos ha costado, pero hemos hablado muchas veces para intentar hacer cosas de estas.
Sí, además yo vale, me tengo mucho cariño porque estuve dos temporadas ahí.
Sí, lo sé.
Y vamos, yo siempre que puedo, si pudiera, y ya intentaremos que alguna vez pueda ser así, pues volver aquí a algún día y contaros pues las fricadas que os cuento de todas las jornadas. Pues vamos, yo encantado de la vida.
No, encantados nosotros y de fricada nada. Al final, oye, son datos muy, muy curiosos. Y yo te lo decía esta mañana, estoy totalmente virgen en esto, Pedro, porque se lo cuento a los oyentes. Yo le he dicho simplemente, oye, coge los datos que a ti te hayan llamado la atención, lo que a ti te haya resultado más curioso, lo que tú quieras, y cuéntanoslo, y a ver por dónde salimos nosotros, ¿no? Pero, ¿qué ha sido de este, pues no sé qué es lo que has seleccionado, si año 2023, si temporada desde que empezó en agosto hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? O sea, ¿qué tienes en tu top 1 de datos? A ver, Pedro.
Bueno, pues lo vamos a contar desde esta temporada 23-24, ¿vale? Y lo vamos a hacer cronológicamente por meses, ¿vale? Pues empezamos con agosto y analizamos en las 17 jornadas qué pasó a nivel genérico en la categoría. Uh-huh. Bueno, pues llegamos a agosto, que solamente se disputó una jornada, y en ella Dani Martín, que es el portero del Rayo Majadahonda, se convirtió con 17 años y 11 meses en el portero más joven en debutar en Primera Federación.
17 años.
Y además, 17 años y 11 meses, ya casi cerca de los 18. Uh-huh. Y es que además en aquel partido contra el Depor, que quedaba un 0-0, se convirtió en el tercer portero que salió de Riazor sin encajar gol en los 11 meses anteriores. Es decir, desde octubre del 2022 hasta agosto de este año, pues se convirtió en el tercer portero que salió sin recibir gol. Y esto nos pasó en agosto.
Eso pasó, es verdad. Dani Martínez, que además le recuerdo que luego hizo un partidazo, si no recuerdo mal, también contra el Nastic, hizo un paradón también ahí en la segunda jornada, si no recuerdo mal, estoy tirando un poco de memoria, y que decíamos además que Dani Martínez, fíjate que tenía nombre de personalidad, ¿no? Que hay muchos Dani Martínez, pues sí, es verdad, que el chaval con 17 años y 11 meses, casi 18, oye, pues no está mal, ¿eh? Esa carta de presentación de Dani Martínez en el Rayo Majadahonda, que lo está pasando regular, así que a ver si remonta el vuelo ahora en esta segunda parte de la temporada. Bueno, eso en el mes de agosto, ¿no? O sea, el mes de agosto no está mal, ¿eh? Para superarlo, Dani Martínez, 17 años y 11 meses, buen dato. Bueno, el que ha dado después. Y ahora entramos en septiembre, que hay más partidos, no solo uno como en agosto. ¿Qué es lo que has sacado del mes de septiembre?
Bueno, pues en septiembre un par de apuntes. Entró como un rayo en Bepu, si recordáis, con el Atlético Sanluqueño. Pues en la jornada 2... No creo si era 2, creo que la 2 sí. Anotó el tercer doblete más rápido de la historia de Primera Federación. Fueron 100 segundos. Si tenéis curiosidad de quién fueron los dos dobletes más rápidos de la historia de la categoría, pues mira, fueron John Echaniz con el Linares, que tardó 90 segundos, y Ewan Urain con el Bilbao Athletic, que tardó 75 segundos. Madre pues en Bepu lo hizo en 100. Pero ¿qué pasa? Que dos jornadas más tarde, en Bepu hace un hat-trick, y es que ese hat-trick es el segundo hat-trick más rápido en la historia de Primera Federación. Con 11 minutos y 33 segundos, que es lo que le llevó al bueno de Mbepu en hacer esos tres goles. O sea, que ya digo, entró como un rayo en la categoría.
Sí, sí. Bueno, ¿has dicho el segundo hat-trick más rápido o el primero?
El segundo. El primero fue de Ander Jolli, que lo hizo en el mes de mayo. Y este fue el de Mbepu, que tardó 11 minutos y 33 segundos.
Señor Mbepu, si no recuerdo mal, ¿al Atlético Baleares puede ser ese partido? Quiero recordar.
Sí, creo que fue 5-0, me parece que sí, fue Atlético Baleares. Sí,
Atlético Baleares, sí. Bueno, de Mbepu, internacional, y que bueno, que ahora baja un poquito el ritmo anotador, pero que sus goles sin duda van a valer peso en oro en la segunda parte de la temporada también para las aspiraciones del Atlético Sanluqueño. No está mal, tampoco como dato para Francisco Mbepu, para Paquito, el jugador del Atlético Sanluqueño. Y entramos, bueno, ¿alguno más en septiembre? ¿Tienes alguno más?
En septiembre ocurrió otro que se va a ir superando mes a mes, porque es el futbolista que más veterano ha marcado un gol en Primera Federación, que todos sabéis quién va a ser, que es Yuri de Sousa, ¿no? Que se convirtió con 41 años, un mes y un día, en septiembre, superando el récord que lleva ya 2 años en la categoría, que era de Dani Guiza, y le superé por un día. Y bueno, como ha ido marcando posteriormente en octubre, noviembre, pues va fijando un nuevo récord. Pero bueno, ese fue el día que se batió el récord de jugador más veterano en primera nación de marcarlo.
No, tiene, esa familia tiene buenos genes, ¿eh? Porque era un, bueno, Yuri, estaba su primo Charles, que creo que sigue jugando, y estaba también su primo Igor, eran los tres que seguían jugando casi casi llegando a los 40. O sea que buenos genes ahí, Yuri, con lo que tú dices. Oye, al final la Ponfe tiene pinta de que va a estar ahí. Está bonita, ¿eh? Esa pelea en el grupo 1, ¿eh? Con la Cultu, la Ponfe, está ahí. Bueno, el del Bierzo lo llevasteis vosotros.
Sí, el derbi, sí, ganó la Cultu, hay 1-2. Fue un partido, bueno, sí, muy comentado aquí en León por la trascendencia de ser un derbi, ¿no? Y que hacía mucho tiempo que, bueno, como la Ponce había estado en segunda división, pues que no se había jugado el derbi.
Sí, sí, muy
entonces,
bueno.
Bueno, sí, a nivel de tierra, sí. Tiró mucho aquel partido.
Sí, sí, no, muy bonito. Y además, bueno, son dos equipos, la Cultu este año que está sensacional y la Ponfe, pues que también tiene, como siempre, ese objetivo de volver al fútbol profesional. Vamos a ver cómo va en esta segunda vuelta la historia por ahí por el grupo 1. En septiembre, buenos datos. ¿Y en octubre? ¿Qué has apuntado ahí en la libreta, Pedro?
Bueno, en octubre salieron unas cuantas cosas muy interesantes. Mm-hmm. Una que solo recordáis que es aquella remontada del Fuenlabrada del Depor. ¿Os acordáis que fue muy comentada, no? Pues mira, el Fuenlabrada fue el primer equipo en la historia de Primera Federación que llegando al minuto 92 por detrás del marcador consiguió al final ganar un partido. Pero es que semanas más tarde, si recordáis,
sí, lo ha hecho varias veces.
Contra Sociedad Deportiva Logroñés también llega al minuto 92 perdiendo y remontan en el partido. Es que si contamos que en la historia de Primera Federación se habrá jugado ya unos 1.800 partidos, solo 2 veces ha ocurrido que en el minuto 92 llega un equipo perdiendo y lo remonta. Y las 2 veces ha sido el Fuenlabrada.
Mira, esa es buena. Y además que el Fuenlabrada se ha aficionado en las últimas, en los últimos partidos a marcar goles en el descuento. Recuerdo otro en Sabadell y recuerdo algunos partidos más, no sé si al Sestao River también recuerdo goles en los últimos minutos. O sea que lo del Fuenlabrada, fíjate, esto cuando a ti te dicen lo de las estadísticas que si están para romperlas y todo eso, a ti, Pedro, eso ¿qué sensación te produce, no? Porque al final las estadísticas, son curiosidades, ¿no? Pero es curioso, valga la redundancia, que gire, oye, este que gire en torno al mismo equipo, ¿no? No sé, la probabilidad.
Sí, imagino que a veces igual también el propio equipo se lo cree, que lo ha conseguido más de una vez, y al final hay un poder psicológico, ¿no? Incluso los equipos rivales saben que es un equipo que en los últimos minutos se aprieta mucho o que está consiguiendo puntos. Y yo creo que igual se juntan las dos cosas, es verdad que luego es fútbol, ¿no? Y tiene que ocurrir.
Sí.
Pero vamos, que al final esto lo van sabiendo todos los equipos y.
Pero
algo de inercia queda. Es como cuando el Real Madrid también remonta en los finales, ¿no? Que lo sabe todo el mundo y parece que entra el miedo ahí en los últimos minutos. Pues la verdad es verdad que esta temporada está siendo muy, muy bestia lo que está haciendo en los últimos minutos.
Sí, sí, fíjate, lo de la bolsa de las probabilidades, ¿no? Que no sé, esto es como que te toque el gordo, ¿no? Que si en 1.800 partidos ha pasado solo 2 veces y las 2 con el Fuenlabrada, es curioso. ¿Alguna cosita más en octubre, Pedro?
Sí, en octubre pasaron más cosas. Fue Dioni, que Málaga marcó gol y se convirtió en el máximo goleador histórico de la Primera Federación con 35, superando a Alberto Quiles, que también llevaba 34, igual que Dioni. Bueno. Y el Nastic, que se quedó en 659 minutos seguidos sin encajar un gol y se batió el récord de imbatibilidad de un equipo de Primera Federación, que lo tenía el Talavera la temporada pasada con 610 minutos. Que es muy curioso que el año pasado el Talavera descendiendo, pues tuvo el récord de, vamos, de imbatibilidad.
Sí, es verdad, lo comentábamos, que el Talavera tuvo el año pasado un tramo de temporada donde, bueno, me parecía que podía hacer una auténtica proeza y es verdad que marcó unos números muy muy potentes que ha superado el Nasti, que ahora está, bueno, a ver si recupera un poquito el nivel del principio de la temporada. Y el dato goleador, por cierto, es que vaya dos nombres has dicho, Dioni y Quiles, jugadores que, bueno, en la Primera Federación ahí es un caladero de jugadores que bien podrían estar sin duda en el fútbol profesional, pero que por unas cosas u otras, pues bueno, todavía no dieron ese salto. Quiles sí lo ha hecho ya el Albacete, aunque bueno, estando en un Depor, pues evidentemente hay buen proyecto, ¿no? Pero bueno, un buen caladero de goleadores y de jugadores, sin duda, la Primera Federación. Eso en octubre, y así ya cuando va llegando el frío, que me decías antes que por ahí por León estáis bien en manga corta en la calle estos días y demás, llegando el frío de noviembre, Pedro, ¿qué datitos tienes por ahí para comentar?
Sí, hay uno de justo final de octubre, que es que Marc Bernal, del Barcelona Athletic, se convierte en el jugador más joven en anotar, seguramente lo recordáis, con 16 años, 4 meses y 26 días, superando a Álvaro Leiva, que también fue hace 2 años, un récord ya antiguo dentro de la categoría
Algeciras.
Reciente. Sí, con Algeciras, que lo hizo en 16 años y 9 meses. Y sí, ya en noviembre, pues con el frío llegó la Antequera y estuvo 5 jornadas consecutivas como visitante sin encajar un gol. Y ese es el récord que ahora mismo tenemos en la historia de la Primera Federación de más tiempo sin recibir gol fuera de casa, que lo consiguió la Antequera.
5 jornadas consecutivas, ¿no? ¿Quién lo rompió?
Cinco salidas consecutivas sin recibir un gol. El récord se lo rompió al Real Unión de la temporada 21-22, que tenía 4. O sea, también es un récord que lleva 2 años también sin conseguirse.
Está bien. Hay otro que nombran mucho, Pedro, en redes sociales, que es el de las 6 victorias consecutivas, ¿no? Que es complicado conseguirlo, no siempre dice el que las consigue, normalmente ha subido, ¿no? Quiero recordar que hablaba de la Morevieta, sí, del Villarreal B y tal, y este año ha habido equipos que se han quedado ahí a las puertas, ¿no? Que no se han quedado con 5 y no han logrado la sexta, ¿no? Que es muy complicado, claro, evidentemente.
Sí, el último, el Córdoba, ¿eh? El Córdoba. Seguramente ahí lo recordáis más. Sí. Pero sí, la Curto también, el Barcelona Athletic, el Castellón, también se quedaron con 5 victorias esta temporada y, vamos, ninguno de ellos ha llegado a las 6, que, bueno, quizás es un dato anecdótico, que, bueno, que hasta ahora que todos que han subido 6, que han conseguido 6 han subido a segunda división, sino decir que lo complicado de esta categoría, que los equipos que han subido han sido realmente a partir de 6 victorias consecutivas. Yo lo veo más en el sentido de que cuanto es muy difícil sumar tantas victorias en Primera Federación, y los equipos que lo han hecho pues son los que han subido.
Bueno, hay que poner,
veremos si este año alguno llega a 6.
Hay que poner las pilas ahí a la Cultu, ¿no? Que siga así, que haga 6 y ya sabes lo que toca por ahí, Pedro. Así que vamos a hacer fuerza también. Oye, ¿tenías alguno más de noviembre o me he adelantado yo y te he preguntado alguna cosilla así?
Sí, nada, en noviembre ya el Arsenal Athletic al Sabadell le anotó 3 goles en los primeros 11 minutos y era algo que no había ocurrido hasta la fecha.
Es verdad, sí, aquel partido también muy muy comentado en el mini estadio. Y en diciembre, en las últimas jornadas o en este último mes del año, ¿qué datos ha sacado, Pedro?
Bueno, pues simplemente comentaros uno de los clubes de moda de Primera Federación esta temporada, que es el Castellón, que fue el primer equipo en la historia de la categoría que suma 9 victorias consecutivas en su estadio en una misma temporada. Es verdad que si contamos temporadas continuadas, es decir, cogiendo la temporada anterior y la posterior, el récord lo tiene el Linares Deportivo, entre la 21-22 y la 22-23, que llegó a 10. Es decir, que el Castellón estaría a una yarda de igualar ya también en temporadas consecutivas.
Bueno, también... Sí, Pedro, verdad, que me he adelantado.
Sí, los 40 puntos que tiene el Castellón, que es... junto a la Unión Deportiva de Ibiza, los dos únicos equipos que han llegado a la jornada 17 con 40 puntos.
¿Desde la creación de la Primera Federación?
Sí, desde la creación de la Primera Federación.
Bueno, pues vaya ritmo de puntuación, ¿eh? Como sigan así en la segunda vuelta, hay que darle la mano, ¿no? Y decir, oye, pues mira, poco más podemos hacer, ¿no? El resto que está ahí en el vagón de cola. Dos equipazos, sin duda, también Castellón e Ibiza. Pedro, algo más que te llame la atención, que no te quiero molestar mucho más y menos estos días, pero bueno, son datos interesantes. Esto al final, claro, me decías que tú filtras ahí datos que te salen miles, ¿no?, a la semana, y tienes que ir filtrando, evidentemente, porque son muchísimos los que tienes por ahí.
Sí, yo de los datos publicados, no de los que meto en mi base de datos, sino los que yo luego publico pues en redes o lo subo en la foto esa que sube todos los datos de todos los partidos. Sí. Claro, en 17 jornadas yo tengo más o menos unos 1.900, 1.800 datos. Entonces, claro, para sacarme 10 es difícil, porque esto es como todo, te gustan tantos todos, claro. Pero bueno, había que intentar sacar uno que fuera más genérico, más de la Primera Federación en general.
Bueno, ¿lo de la página web va bien o no? Que he visto ahí en tu perfil de Twitter que estáis peleando, ¿no?
Sí, me lo han comentado alguna vez, saco la página web. Ahí el problema que yo veo es el tiempo, porque al final, es verdad, los que no estamos dedicados profesionalmente a esto, sino que es un hobby, pues claro. El tema es optimizar los recursos o el tiempo que tenemos en ello. Entonces, claro, ahí sí es algo que tengo presente, que algún día ojalá lo saque, pero claro, tengo que ver cuánto tiempo me puede llevar meter eso en una base de datos, porque no solo ya recopilar la información, sino que luego es traducirlo a una web. Entonces ahí ya habría que verlo.
Bueno, vamos a ver, interesante sería, ¿eh? También te digo, así que desde aquí, desde Balón de Bronce, bancamos esa opción. En Twitter, por cierto, @peter26582 o 26582. Peter 26582, por si alguien todavía no le conoce y quiere estar al tanto de esto de las estadísticas y de los datos curiosos de la Primera Federación. Pedro, ha sido un auténtico placer, ¿eh?, tenerte por este Balón de Bronce de primeros de 2024. Mucha suerte, que vaya muy bien el año 2024. Y oye, a nivel deportivo, antes hablábamos un poco de cómo estaba la Cultu, pues que bueno, que ojalá siga así la cosa por León, que disfrutéis mucho, y a poder ser, que antes hacía un poco la broma, que eso de las temperaturas bajo cero, pues que vaya acabando pronto, que estáis hoy, creo que me has dicho, a menos 5.
Sí, esta mañana a menos 5 bajo cero, bueno. La Cultu, pues no. Ya eso, por el hecho de estar compitiendo con los de arriba, ya da felicidad en León. Entonces, mira, todo el tiempo que podemos durar ahí arriba compitiendo, pues agradecido será.
Bueno, pues que lo sigamos disfrutando y que siga sacando esos pedazos de datos. Pedro, un auténtico placer, ¿eh? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Pues nada, muchas gracias, Nacho, por la invitación y nos vemos en otra.
Bueno, pues venga, vamos a seguir con este programa, con este primer programa del año 2024 de Balón de Bronce, y evidentemente lo que tenemos, o de lo que tenemos que hablar, tenemos muchas ganas de hablar, es de lo que va a pasar el fin de semana. Ya hemos hablado un poquito de los partidos de Primera Federación que van a tener lugar en estos días, pero a todos se nos va la mirada al fin de semana de Reyes, y no porque vengan sus majestades, que también, sino porque el fútbol nos regala, yo creo que dos de esos partidos que son muy bonitos para una localidad y para los equipos más modestos. En este caso, vamos a hablar con Rafael Torres, que es el presidente del Barbastro. Hola, Rafael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y que estáis descontando las horas, ¿no? No sé si este es el partido más largo del año, ¿no? Desde que se anuncia el sorteo hasta que se juega, debe ser esto larguísimo.
Bueno, la verdad es que desde el día del sorteo en la Federación Española de Fútbol, pues es un continuo sin vivir. Es decir, estamos todo el día trabajando, todo el día preparando, todo el día haciendo cosas y viviendo con muchísima ilusión, a la vez que un poco de nervios, pues este próximo día 7, donde se jugará el partido pues más importante de la historia de nuestro club, de la Unión Deportiva Barbastro. Bueno, pues muy ilusionados y la gente muy expectante para que llegue el día ya.
Siempre pregunto esto, ¿no? Otros años cuando hemos hablado, no sé, recuerdo el año pasado, creo que el Real Madrid fue a Cáceres, y le preguntaba a su presidente, ¿no? Le decía, oye, ¿cuál es el presupuesto que maneja el cacereño, ¿no? Pues le voy a preguntar lo mismo a Rafael, ¿cuál es el presupuesto que maneja el Barbastro este año?
Bueno, pues nosotros manejamos un presupuesto alrededor de 500.000
euros,
teniendo en cuenta que tenemos 21 equipos de fútbol, es decir, claro, desde los babies hasta los juveniles, más un equipo B y más el primer equipo de la segunda federación. Es decir, bueno, pues un presupuesto modesto, pero bueno, que para una ciudad como Barbastro y un equipo como la Unión Deportiva Barbastro, pues este año se ha tenido que hacer un esfuerzo importante para llegar a este presupuesto.
Te lo
hemos
digo.
Tenido el premio gordo de la lotería con el Barça, y eso, sin lugar a dudas, pues nos da un cierto alivio para afrontar la temporada y el devenir de este club.
Es que es por eso te lo preguntaba, porque claro, él me decía, el presidente del cacereño, el año pasado me decía que bueno, que al final lo que iban a sacar en ese partido frente al Madrid le daba para cubrir la temporada más que de sobra, e incluso un poquito más de la siguiente. Claro, para vosotros, sí, más allá del alegrón de jugar contra un Barça, económicamente, bueno, es que es como costó que el gordo de la lotería, ¿no?
Sí, efectivamente, así es, ¿no? Es el gordo anticipado que nos tocó en el sorteo. Y bueno, nosotros no cubriremos con el Barça, porque también hemos querido poner precios no abusivos para que la gente pueda disfrutar y tener en Barbastro una fiesta del fútbol contra el Barcelona, ¿no? Hay que tener en cuenta que un partido de estos en un campo como el nuestro, que tiene una capacidad de 2.800 personas, pues hay que poner gradas supletorias, vigilantes de seguridad, iluminación complementaria, grupos electrógenos, y todo eso llega aparejado a una serie de gastos muy importantes, que parte de la taquilla pues va destinado a cubrir todos estos gastos organizativos del partido, ¿no? Pero bueno, sí, sin lugar a dudas es una inyección muy importante. Ya lo fue la Ponferradina, ya lo fue la Almería, y ahora el Barça pues es el sumum ya, pero que están muy contentos.
Bueno, ha caído ya un primera, Rafael.
Sí, no, claro, es que ya cuando conseguimos eliminar a Almería sabíamos que uno de los cuatro equipos de la Supercopa nos iba a tocar. Todo el mundo aquí hablaba de Barça-Madrid. Yo quería mi Atleti, yo soy del Atleti, quería mi Atleti, pero bueno, al final fue el Barça un premio gordo, de sin lugar a dudas, ¿no? Y lo vivimos con muchísima ilusión.
Por eso digo, hombre, que se ha caído la Almería, ¿no?
Oye, sí, bueno.
Siguiendo el orden alfabético, ¿no? Porque no va a caer el Barça, ¿no?
Yo siempre tengo los pies en el suelo y bueno, alguna vez conté una anécdota, no es mía, lo recalco, de un jugador que cuando iba a ser el sorteo de la Almería, pues me decía, digo, a ver si nos toca uno de los grandes y tal, dice, no, Presi, dice, la Almería, que va el último, dice, que le podemos ganar, digo, bueno, digo, tranquilo, que es un primera división,
es un primero,
claro. al final le conseguimos ganar, ¿no? Al final juegan 11 contra 11, es un partido disputado, sin lugar a nosotros no es nuestra liga, nosotros queremos tener el objetivo de mantener la segunda red, es nuestro objetivo de esta temporada. Nos habíamos hecho el objetivo de pasar una primera eliminatoria, lo conseguimos contra Ponferradina, todo esto ya es regalo. Pero sí, tienes razón, el día 7 van a jugar 11 contra 11 y sin lugar a duda nuestros chavales, pues con ilusión, con fe, con ganas, se van a enfrentar a todo un Barcelona, lo van a dar todo en el campo, pero bueno, hay que ser realistas, el Barça es uno de los primeros equipos de Europa y por todo nos tiene que ganar sin ningún tipo de problema, pero bueno, hay que jugar.
Sí, no, desde luego que sí. Oye, le iba a preguntar también, Rafael, ¿le han aparecido amigos de esto de, no sé, de que lleva usted sin hablar desde la época del colegio, por ejemplo, y le han dicho, oiga, ¿se acuerda usted de mí que era compañero de pupitre?
Bueno, te podría contar miles de anécdotas, hasta una señora que le vendí cuando su hijo era pequeñito una PlayStation. ¿Te acuerdas que yo? Bueno, pues la verdad, anécdotas hay muchísimas. La verdad es que lo que más lamento es que tuve que cortar. Además, no hemos querido abusar desde el club. Cada miembro de la directiva nos hemos reservado 20 entradas para familiares, amigos y punto final. Pero bueno, en los últimos días del año a mí me han llegado 315 solicitudes de entradas. No las puedo atender, claro. Y lo lamento muchísimo porque si no quedaría bien con unos, quedaría mal con otros. Por lo tanto, pues eso, mi familiar es más directo para que puedan presenciar este partido y punto final. Pero bueno, ha sido una lluvia constante porque si tuviéramos 15.000 plazas, pues las 15.000 plazas las hubiéramos vendido sin lugar a dudas.
No lo planteé. Mira, vamos a contar una interioridad. He hablado yo antes con Rafael antes de entrar en antena y claro, yo en su día leí un tuit el día 28 de diciembre donde decía que no ibais a poder jugar en el municipal, que os tenéis que ir a otro sitio, claro, y yo me la comí. O sea, la inocentada me la comí entera. Pero no lo habéis planteado, porque claro, a mí me sonaba pues un poco pues lógico, ¿no? Decir, oye, pues a lo mejor, no sé, buscar la Romareda, buscar un estadio más grande. ¿No lo planteasteis o queríais vosotros en vuestro estadio, ¿no?
Si estuvieras entrevistando al tesorero, te diría que sí, que él planteó pues el Alcoraz, que tiene 11.000 plazas, el Camp Sport de Lleida y aún pues la Romareda. Pero nosotros desde el primer momento teníamos muy claro que esto es una fiesta de Barbastro y esto hay que vivirla en Barbastro y el Barça tiene que estar en Barbastro y por encima de todo, lamentándolo mucho, pues no podrá venir tanta gente. A lo mejor si lo hubiéramos hecho en la Romareda pues hubiera venido muchísima gente, pero a lo mejor de Barbastro hubiera sido un 10%. Nosotros queremos, y además en la venta de entradas primero premiamos al socio la oportunidad de sacarse una entrada más dos más, luego premiamos al fútbol base, sacarse una entrada más dos más. Luego a los anunciantes y a patrocinadores, todos aquellos que confiaron en este proyecto sin saber que un día íbamos a jugar con el Barça, también les dimos la oportunidad de comprar dos, tres o cuatro entradas, dependiendo del anunciante o patrocinador que fuera. Y ahora estamos haciendo una campaña de socios de segunda vuelta. Sí, es decir, todos aquellos que quieran ver el Barbastro en la segunda ref, durante la segunda vuelta, pues incluye una entrada para la Copa del Rey con posibilidad de jugar otra.
Bueno, he visto además, Rafael, perdona, que hay unas colas enormes, ¿eh?
Sí. Es así, la gente, bueno, pues tiene muchísima ilusión, claro, por este partido. Y ya ahora, a partir del día 2, pues tenemos que hacer las cuentas, revisar y ver si tenemos alguna capacidad de vender alguna entrada más, pero ya digo que prácticamente el estadio, ya con lo que te he dicho, está lleno, ¿no? Queríamos premiar a la gente de Barbastro, queríamos que esto fuera una fiesta del fútbol en Barbastro y por encima de todo, a pesar de que podríamos haber sacado muchísimo más dinero en el Alcoraz, en Lleida o incluso en la Romareda, queríamos que se disputara en Barbastro. Yo creo que hubiera sido un despropósito no jugar este partido en Barbastro. Yo desde luego ni me lo planteé desde el primer día, dije que se jugaría en Barbastro y así va a ser. El campo pasó la auditoría de la Federación Española de Fútbol, cumple los requisitos, hemos tenido que hacer obras de acondicionamiento tanto en el césped como iluminación, como grada supletoria, bueno, que nos merma un poco lo que es la recaudación por taquilla, pero nos da igual. O sea, nosotros lo que queremos es que el día de mañana pues yo me siente con mis nietos y le diga, un día vino el Barça, y me digan, abuelo, pero el Barça, digo, sí, sí, el Barça, y vino a jugar aquí con sus jugadores y fue una fiesta, y tu abuelo era presidente, y bueno, pues eso, sentir ese orgullo, esa satisfacción, y que la población va a ser el mejor evento que ha vivido en muchísimos años de historia, porque el otro día me recordaban que cuando vino Julio Iglesias, en la Plaza Toros había 4.500 personas, fíjate. Nosotros vamos a poner 6.000, entonces es un evento que destaca por encima de cualquier otra cosa, y de lo cual me encuentro pues una satisfacción enorme de poderlo organizar.
Fíjate qué bonito. Oye, el césped estará bien, ¿no, Rafael? Que ya sabe que va un experto en esas lides.
Sí, estará bien, estará lo mejor que pueda estar.
Sí, hombre, sí.
En invierno, con un grado 2 bajo cero a las 9 de la noche, es decir, seguro que no será el estadio de Montjuïc ni el Bernabéu, donde a lo mejor pues el Barça está acostumbrado a jugar, pero bueno, tuvimos la visita de Carlos Nadal, el delegado del Barcelona, sí. Y dijo, bueno, es lo que hay, y dice, aquí jugaremos, y que jugarán 11 contra 11 y ya está, ¿no? O sea, saben que en este formato de liga pues los grandes equipos tienen que jugar estos partidos con equipos humildes. Es un apoyo muy importante por parte de la federación para los equipos humildes, sin lo cual, pues a lo mejor mucho no podríamos subsistir, y por lo tanto tendrá que adaptarse a las circunstancias que haya. Nosotros intentaremos que esté en las mejores condiciones. Hemos hecho una inversión que supera los 100.000 euros este año en el tratamiento del césped, y por lo tanto, pues bueno, yo creo que estará en las mejores condiciones, pero seguro que no estará como Montjuïc.
Bueno, oye, que se nos permite la broma, ¿eh? Se nos permite la broma con Xavi, que como siempre está ahí con el tema del césped, pues hemos aprovechado también para hacer la bromita. Oye, y por terminar, Rafael, que sé que es un día también de muchas solicitudes y día de muchísimas entrevistas, la temporada en Segunda Federación, bastante bien, sobre todo en el último mes, ¿no? Con 3 victorias, un empate. No sois un equipo que meta muchos goles, ¿no? Sí, al Náxara le ganasteis 3-0 hace poquito. Pero bueno, habéis metido un colchoncito de 7 puntos con el descenso y de 6 con el play-out.
Sí, lamentablemente en la quinta sexta jornada tuvimos que cambiar el entrenador. Aquello no funcionaba, no veíamos que había ritmo de juego, las cosas no estaban saliendo bien. Bueno, fuimos a buscar a Dani Martínez, que era un entrenador que había estado aquí en Barbastro, que conoce la categoría, había estado las últimas temporadas en el Brea, pues salvándolo del descenso, y fuimos a buscarlo, aceptó el reto, y la verdad es que de entonces pues las cosas nos ha ido muy bien. En Liga pues hemos, excepto creo que un partido que fue en San Juan, que perdimos 3-0, lo demás hemos puntuado, hemos elevado posiciones en la tabla, estamos en esa zona intermedia. Ahora el día 7 jugamos con el Barça, y la semana siguiente, el día 10, jugamos contra el Guernica, que va un punto nuestro.
Y un puesto.
Y luego el domingo el Brea, que está por siendo de eso. Son 2 partidos importantes que debemos sacar. Ya el día 8 se ha acabado la Copa y centrarnos en el Guernica y en el Brea, ¿no? Bueno. Estamos confiados y al final pues queremos mirar hacia arriba, no queremos mirar hacia abajo. Con cuidadito, mirando hacia abajo, pero queremos mirar hacia arriba, y bueno, yo creo que al final la plantilla pues dará para estar arriba.
Bueno, Rafael, muy rápido he dicho usted que el 8 se acaba la Copa, ¿eh? Bueno.
Claro. No, es que cuando digo que se acaba la Copa,
sí, hombre, ya
quiero decir que se acaba la Copa y nos centramos en la Liga. Si luego hay que pensar en otro partido de Copa, claro, ya pensaremos. Pero
hay que decir que
el día, cuando jugamos con la Almería, al día siguiente el entrenador supo ser psicólogo y dijo,
eso
es. Aquí no se habla más de la Copa. Hay mucha euforia, hemos ganado Almería, pero ahora nos centramos todos en el siguiente partido de Liga. A eso me refiero, ¿no?
Exacto.
Yo soy optimista por naturaleza y, bueno, confío en mis jugadores.
Ojalá desde el Duarbastro pudierais decir, ¿no? Se acabó la Copa, hasta la próxima eliminatoria. Pero bueno, eso ya será el tiempo el que lo diga, y ese partidazo del día 7 a las 9 de la noche. Rafael Torres, no le molesto ni un segundo más, presidente. Mil gracias por habernos atendido. Muchísima suerte y con independencia de lo que pase, a disfrutar del día que va a ser histórico.
Seguro que disfrutamos. Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues vamos a seguir con nuestra edición de Balón de Bronce después de haber estado en Barbastro y de haber hablado con el presidente, con Rafael Torres. Nos vamos a ir hasta Aranda de Duero porque allí pues se va a vivir otro de los partidos grandes, si no el más grande de la historia de la Arandina. Entonces nosotros hemos querido hablar con un jugador de peso, con Víctor Manuel, aunque le conocerán, o la gente le conocerá más, bueno, Víctor Manuel Bravo, le conocerá más como Vitolo. Hola Vitolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Nacho, ¿qué tal?
Todo muy bien por aquí. Oye, que con ese apodo, con Vitolo, bueno, pues hace referencia que eres un poco jugón, ¿no?
Bueno, sí, eso en Canarias se le suele poner a los Víctor. Entonces me lo puso un antiguo entrenador que tenía yo desde en cadetes y demás, porque al final el nombre pues varía un poco, pero bueno, se me quedó Vitolo y hasta la fecha como el nombre futbolístico. La verdad que me gusta bastante.
Nada que ver con aquel centrocampista también que jugaba en el Tenerife, ¿no? O Vitolo, el del este chico del Atlético Sevilla, ¿no?
No, somos familia ni nada. Además yo, o sea, crecí en Canarias, pero bueno, uh-huh. soy de Venezuela, ascendencia venezolana. Entonces pues bueno, no tenemos parentesco familiar, pero bueno, en tema de jugador, pues a lo mejor nos podemos parecer en algunas cosas.
Bueno, no está mal, como carta de presentación entonces, Vitolo. Oye, decías que canario, pero nacido, bueno, canario, acento canario, eso no te lo va a quitar nadie, pero nacido en Venezuela, pero también he leído que de abuelos gallegos, que bueno, pues que al final tienes ahí un popurrí, ¿no? Que tuvieron que irse tus padres de Venezuela y bueno, decidieron irse a Galicia y después a Canarias, ¿no?
Eso es, ahí lo has dado bien. Mis abuelos fueron los que emigraron a Venezuela y pues se formó mi familia y pues pasaron primero por Galicia otra vez y luego desde que tengo 3 años hasta los 19 que ya empecé en el mundo del fútbol aquí, como quien dice, la península y demás, pues bueno, hasta esa época en Canarias, criado.
Bueno, bien, el acento no se te va, ¿eh? El acento, eso es algo que vas a tener ahí por siempre. Oye, una cosa que a mí me gusta decir mucho estas cosas, temperatura máxima hoy en Las Palmas de Gran Canaria 21 grados, en Aranda de Duero máxima 5. ¿Eso cómo lo lleva un canario?
Pues la verdad que es que me acaba de poner entre la espada y la pared porque no me gusta mirar el tiempo porque me veo un poco abajo. Un poco abajo, porque claro, en casa estaba ahora mismo con solito, que podía ir a la playa, incluso en Navidades, pues bueno, aquí la verdad que está siendo de los días más fríos, yo creo, desde que estoy aquí, que está siendo bastante frío por la cuando ya hace noche y demás, pero bueno, dentro de lo que cabe soy una persona muy, muy casera. Entonces pues en casa la calefacción prendida todo el rato.
Bueno, venga, pues no te voy a hacer sufrir, hombre, Vitolo, no te voy a hacer sufrir que hemos venido aquí a hablar del partido de Copa, del partidazo del día 6 de enero, vaya regalazo. Hablaba antes con Rafael Torres, con el presidente del Barbastro, y me decía un poco que casi que era el partido más largo del año, ¿no? Porque desde que sale el sorteo hasta que se juega el partido, no sé si da tiempo a desconectar un poco o estáis pensando cada día en el partidazo que tenéis ahí pendiente.
Bueno, al final yo creo que te lo ha definido, yo creo que muy bien. Yo creo que es el partido más largo porque, claro, en otras categorías o demás, pues en primera, en segunda, pues han tenido partidos después de que se haya sabido el tema de la Copa. Y al final no deja de preguntarte gente, oye, ¿qué piensas del partido? Oye, ¿qué tal? Pues bueno, al final te termina recordando cada día que el día 6 tiene algo histórico. Y con mucha ilusión y la verdad que es algo que no nos imaginábamos a principio de temporada y que la verdad que estamos súper contentos con eso y afrontarlo con la mayor ilusión y a intentar ganarlo, ¿por qué no? Nunca se sabe.
Aquí cuando hay un partido de estos, Vitolo, siempre hay dos vertientes, ¿no? La dirección del club está muy contenta porque prácticamente que le cubre el presupuesto del año, un partido de estos, un evento de estos, pues o más o menos, ¿no? Le cubre mucho. Y vosotros estáis como locos por lo deportivo, ¿no? Con independencia del resultado, entiendo, ¿no? Pero ¿qué supone para la Arandina recibir al Real Madrid?
Bueno, yo creo que es para la Arandina es algo histórico. Ya fue en su momento también habernos clasificado el año pasado a Copa del Rey, que creo que se habían jugado dos veces, si mal no recuerdo. Y contra el Murcia ya fue algo histórico también, contra un grande. Y luego también pues, haberle ganado y poder jugar contra el Cádiz también, ganarle, eso ya ha sido, ya entra para la historia de la Arandina. Y ya, bueno, la guinda del pastel, como quien dice, el Real Madrid. Es como todos, al final nunca te lo imaginas, pero bueno, ahora que está sucediendo, creo que será algo recordado durante toda la historia de la Arandina y esperemos que no sea la última.
En tu carta a los Reyes, ¿le has pedido a alguno de ellos, no sé, vivir lo que vivieron hace poco en Alcoy, o hace poco en Irún, o hace poco en Alcorcón?
Bueno, mi carta de los Reyes Creo que no hay solo una cosa, pero la verdad que no, yo creo que no habría otra cosa más que una, o sea, una ilusión más grande que poder ganarle al Real Madrid, a uno de los mejores equipos de la historia, con grandísimos jugadores, y por supuesto que es como todo, yo creo que quién no le gustaría jugar contra todos los mejores jugadores del Madrid, aunque todos son buenos los que se presentan aquí, está claro. Pero bueno, la verdad que con ilusión y con muchas ganas.
Bueno, a ver si, hombre, dentro de que es el Madrid, ¿no? Y que va a presentar un equipo que es seguro brutal en cualquier o en todas las líneas. A ver si con esto de que la semana siguiente tienen que jugar, ¿no?, un partido con el Atlético de Madrid, posiblemente también un clásico, o que pueda haber un clásico ahí, que esto de la Supercopa, igual a ver si van un poco más relajados, despistados. Pero como vayan despistados, van a tener un problema.
Yo creo que es como todo. Al final, también, aparte de lo que tú estás comentando, del cúmulo de partidos que se le puede poner en una semana, creo que son 3 partidos y viene la Supercopa, si mal no recuerdo. También al final es el tema de los viajes, demás, todo. Al final, un poco la rutina, todo eso, volver. Pues nosotros que medianamente nos ha coincidido los partidos de Copa, de jugar 3 partidos en una semana, se nota. Lógicamente, a esos niveles, pues no se notará tanto, pero igualmente se notan en las piernas el cansancio. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos que jugar nuestro partido, salir a dar lo máximo, y yo creo que si vienen relajados, ojalá, espero y deseo que podamos ponernos por delante o dar un pequeño susto, como quien dice.
Oye, en tu posición, ¿con quién vas a tener que verte las caras, Vitolo?
Bueno, yo juego de medio centro.
¿Sí?
O sea que si toca que pongan algunos titulares y demás, que espero que jueguen, pues bueno, a lo mejor me tocaría jugar contra Bellingham, Modric, Kroos, Ceballos, Valverde, o sea, bueno, creo que en el medio campo este año del Madrid hay un overbooking increíble, y cualquiera de esos, pues bueno, sería un sueño poder jugar contra ellos, la verdad.
Y es que como suena, es decir, oye, voy a jugar hoy contra Bellingham, Kroos, Modric, bueno, al final es verdad que la Copa da estas oportunidades, ¿no? Que eso ya te lo llevas para contárselo, pues, a tus futuros niños, que no sé si tienes o tendrás o lo que sea, ¿no? A tu familia, decir, oye, que es que yo jugué contra esta gente, ¿no?
La verdad que eso, yo creo que eso te lo llevas para toda la vida, las experiencias como todo, es lo que te lleva siempre. Entonces, poder medirte con tal calibre de jugadores, pues yo creo que es algo irrepetible, o sea, algo increíble por lo que está pasando este año. Entonces me lo llevaré para siempre, así que solo espero ya que sea el día 6, la verdad.
Oye, Vitolo, te voy a hacer una muy difícil, pero muy muy difícil, o no, a lo mejor no, a lo mejor para ti es muy muy fácil. ¿Firma ganarle al Madrid y seguir un poco la situación en la que estáis en Liga?
Es que es lo que te digo, o sea, no podría decirte que sí, porque es que al final nosotros estamos demasiado centrados en el, como quien dice, el partido de Copa es lo bonito y demás, pero se ha demostrado que somos un equipo que puede competir contra equipos de superior categoría. Entonces creo que nos merecemos dar el máximo en el partido del Madrid, sin reservarnos nada, pero lógicamente para nosotros lo más importante es el partido de Liga y sacar la situación hasta adelante, que además, como creo que todos, cualquiera que le preguntes y demás, creo que somos capaces de hacerlo, y cualquiera que nos vea sabe que yo creo que ninguno se podría creer que fuéramos últimos del grupo, pero así es el fútbol, eso es lo bonito y lo malo, pero la verdad que es que no podría decirte que sí, porque la verdad que en la Liga estamos demasiado concentrados, nos estamos preparando para ese partido ahora que viene después del Madrid, que es el Zamora, pero bueno, el Madrid es como la guinda del año pasado, que quedamos invictos, y el principio de esta temporada esto varios partidos malos. Yo creo que a partir de ahí yo creo que vendrán buenos resultados tanto en Liga como esperemos que en Copa.
Bueno, pero si le ganáis al Madrid, prima sí, ¿no? Al presidente le habéis dicho que, oye, que ya revertiréis, bueno, lo de la Liga, pero que un poquito de prima que caiga, ¿no?
Bueno, ya se verá, la verdad. No sabemos, ¿no?
Bueno, que tiempo habrá de todo. Vitolo, por hablar un poco de la Liga, en lo que estábamos contando, te hacía un poco esa pregunta, porque me imagino que al final sí que este partido es bonito, pero la temporada debe estar siendo dura por ahí, ¿no? Porque ganasteis el primer partido, luego creo que también habéis ganado en Torrelavega hace, bueno, ya en el mes de octubre. pero no se están dando los resultados, ¿no? Y al final eso, ¿cómo es posible? Pensar a la gente, decir, oye, se cargan al Murcia, se cargan al Cádiz, van a jugar contra el Madrid, y ahí en la situación en Liga está la cosa regular, ¿no? Que el año tiene esta parte bonita, pero está siendo difícil por ahí.
Sí, o sea, no recuerdo qué equipo había un símil, no recuerdo qué equipo exactamente, por ejemplo, me acuerdo, creo que era de la Liga, no recuerdo ahora exactamente cuál era, pero que en Champions estaba saliendo increíble ese año la Champions, y en Liga creo que estaba a mitad de tabla baja, casi por no descender, no me acuerdo.
Pasó al Celta.
No me acuerdo qué equipo era. Puede ser. Entonces, claro, ¿cómo te explicas eso? Que en Europa compita, que a priori se supone que habrá un nivel más alto, pues bueno, yo creo que a nosotros nos ha pasado un poco... cada partido es un contexto diferente y bueno, hay cosas que te penalizan, momentos en los que, bueno, pues crees que la decisión arbitral pues ha caído más para un lado que para el otro, luego, pues lógicamente, como es fútbol, tienes tus fallos, tienes aciertos pero no consigues materializarlos, entonces bueno, yo creo que la gente que nos sigue día a día sabe perfectamente que tenemos la capacidad para poder sacar esto adelante, y es en lo que creemos y confiamos todos, la verdad.
Pues Vito, lo que lo disfrutéis mucho, que disfrutéis mucho de ese partido del día 6 de enero y que tengáis mucha suerte en Liga, ¿eh? Oye, que son 7 puntos y 7 puntos al final son menos de 3 partidos, con lo cual, o bueno, o 2 partidos y hay uno más, un puntito más, o sea que son 3 partidos para revertir la situación en la que estáis en Liga. Muchísima suerte, pero sobre todo a disfrutar, ¿eh? que os lo habéis ganado.
Muchas gracias, Nacho, muchas gracias. Eso haremos todos, la verdad.
Gracias, Vitolo. Bueno, pues con Vitolo lo vamos a dejar por aquí, ya en la primera edición de este Balón de Bronce. Así que nos despedimos, venga.
Qué confusión sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene.
Pues así de efectivo, nos vamos a despedir en esta primera edición de Balón de Bronce del año 2024, deseándoles que tengan una gran entrada de año, por supuesto, y deseando que estén por aquí para acompañarnos el próximo año con más Balón de Bronce, con más fútbol de Primera Federación. Qué rápido se ha pasado el año 2023, qué rápido se han pasado las fiestas. Y qué rápido, a buen seguro se va a pasar lo que nos queda de competición, pero aquí estaremos, ¿eh? Para saborearlo, para disfrutarlo y sobre todo, y ante todo, para contároslo a vosotros, porque si no estuvierais ahí al otro lado, pues nada de esto de lo que estamos haciendo tendría ningún tipo de sentido. Nosotros nos vamos despidiendo con este tema, con este temazo muy festivo, ¿verdad? Ahora para los días que nos acompañan, este Sara Perqué Te Amo, y les deseamos, y os deseamos, que paséis unos buenos días en familia. Y por supuesto que estéis aquí la próxima semana y el próximo año para más Balón de Bronce, si así lo estimáis oportuno. Ha sido un auténtico placer, ¿eh? Es un auténtico placer. Gracias por haber estado ahí. Chao. Hola, hola.